Quédate en La Voz de las Madres, que después de Atrapados en Libertad llega el desconcierto del domingo con, como decían antes por las radios, quien les habla, Quique Pessoa. ¿Y ese dónde anda?
Estamos con vos, AM530.
Cuando era niño y lo contemplaba todo con mis grandes ojos indiferentes, no prestaba atención a la muchedumbre que iba por la mañana y volvía por la tarde. Al presente, pienso a menudo en esa muchedumbre triste, resignada, siempre variable y aparentemente la misma, que va por la mañana y vuelve por la tarde. Pasarán los años, mi recuerdo se borrará, porque hasta los pocos que pudieran conservarlo pasarán también. Y la muchedumbre irá por la mañana y volverá por la tarde.
Fue un hombre que luchó por la liberación nacional. Creía en lo que él llamaba los de nadie y sin nada. Creía en el hombre modesto, el hombre del pueblo. No creía en los intelectuales formados por el sistema.
Al que estabas escuchando hablando al respecto de Raúl Escalabrín Ortiz es el historiador Norberto Galazo. Y lo que yo te estaba leyendo al principio es un texto del propio Raúl Escalabrín Ortiz que se llama Los Humildes. Hoy en Atrapados en Libertad, en la palabra del gran intelectual argentino y trabajador de la cultura comprometido con su patria y la historia de luchas de este nuestro país, Norberto Galazo, Raúl Escalabrín Ortiz.
Atrapados.
Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos.
Atrapados.
Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Atrapados en libertad.
Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene o este enunciado que uno tiene es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos.
Atrapados en libertad.
Él les decía que había medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva.
Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí,
claro,
porque
claro.
De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos.
¿Se puede estar mejor?
Programa por radio, no hablo por televisión, por radio lo único que necesita el oyente tal vez es radio.
Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros está absolutamente controlado, ustedes lo saben perfectamente.
Además, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario.
Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también.
Doy la bienvenida formalmente entonces al capítulo número 24 de Atrapados en Libertad. Estás en AM530, esto es La Voz de las Madres. en la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y nos estás escuchando también en la página, que es www.madres.org, y nos estamos escuchando también a través de la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Podés comunicar con nosotros a la dirección de mail, que es atrapadosenlibertad@hotmail.com. También nos podés agregar para el sistema de mensajería instantánea en esa dirección, y para el correo electrónico tradicional te podés comunicar a atrapados@madres.org. Dos vías de contacto más son las que tengo que agregarte. Una es la página www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí podés encontrar algunas emisiones anteriores de este programa. Y el teléfono de la producción, que es 4567-3606. Allí podés dejar tu mensaje grabado con sugerencias, críticas, comentarios o lo que se te ocurra. Este programa lo hacemos Sebastián Gómez en la operación técnica, en los controles, cuidando que todo salga prolijo. José Castillo en las locuciones artísticas. Martín Novoa, en este caso, en las locuciones periodísticas. Trabajamos en la producción junto a Ana La Mónica y a Hernán Palmiciano. Mi nombre es Leo Vázquez y te doy la bienvenida entonces, ahora sí formalmente, al capítulo número 24 de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres.
Atrapados en Libertad.
Como ya estuviste escuchando en la presentación del programa, en la apertura, hoy vamos a estar dando cuenta de Raúl Escalabrín Ortiz, y tenemos como principal referente de este gran luchador a alguien que escribió mucho y que estudió mucho y que nos hizo conocer, entre otros grandes temas, la vida del propio Escalabrín. Y estamos hablando de Norberto Galasso, que es uno de los más destacados intelectuales argentinos, pero más importante que eso, es un trabajador de la cultura comprometido con su patria, su pueblo y la historia de lucha del propio pueblo argentino. Unas palabras sobre Norberto Galasso, que nos atendió gentilmente en su estudio para grabar esta entrevista. Es un historiador y ensayista, integra esa corriente ideológica denominada Izquierda Nacional, que hizo importantes aportes al pensamiento nacional y popular. Dicha corriente contó con destacados intelectuales de la talla de Juan José Hernández Arregui, José Abelardo Ramos, Jorge Eneas Spilimbergo y Rodolfo Puigros, entre otros. Galasso es autor de una gran cantidad de obras, más de 40 años separan las primeras de las últimas, no obstante lo cual, una característica destacable de su creador es la coherencia ideológica que atraviesan las mismas. En estos tiempos de tránsfugas políticos e ideológicos, no es poca cosa que un pensador haya defendido la misma causa por más de 40 años, más aún cuando esas ideas contribuyen las principales defensas de la nación y su pueblo contra los proyectos de dominación. Esta referencia al respecto de Norberto Galasso está tomada de la página El Forjista, www.elforjista.com. Y para agregar unas líneas más al respecto de Norberto Galasso, decimos que lo que ha hecho fundamentalmente fue rescatar de nuestra historia a aquellos patriotas que defendieron la causa nacional y enfrentaron los imperios de turno. Esos personajes no tienen lugar en la historia oficial. Galasso dio vida a Raúl Escalabrín Ortiz, a Arturo Jaureche, a Manuel Ugarte y a Hernández Arregui, entre otros. Fue el mismo Galasso quien los bautizó como los malditos de la historia, utilizando esa palabra para describir a aquellas figuras que fueron intencionalmente silenciados, porque sus opiniones contrariaban la versión de los dueños de la Argentina. Precisamente él coordinó el libro Los Malditos, de dos tomos donde se repasa la vida y obra de cientos de hombres y mujeres que fueron olvidados por la historia oficial. Los lugares donde lo puedes encontrar es en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, que cuenta con la propia dirección de Norberto Galasso. Es en Avenida La Plata 2193. El teléfono es 4923-2994. Y si no, lo puedes escuchar acá mismo y ahora en Atrapados en Libertad en la 530.
¿Atrapados? Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en Libertad.
A los 19 años, se aproxima a los estudiantes que postulan el socialismo revolucionario, concurriendo a prolongadas reuniones en las que levanta el ideal rojo de una sociedad sin clases. Así, una madrugada de 1919 contribuye a fundar el grupo Insurrexit, pero poco después abandona la organización. Sin embargo, años más tarde dirá: "Esa práctica del comunismo dejó en mí una huella tan honda que mi espíritu parece un par de brazos fraternales.
Para meternos ya de lleno a volcarte información sobre el personaje en cuestión del día de la fecha, en el informe de Atrapados en Libertad, te cuento que Raúl Escalabrino Ortiz nació el 14 de febrero de 1898 en Corrientes, hijo del naturalista Pedro Escalabrini, director del Museo de la Ciudad de Paraná. Estudió en la Facultad de Ciencias Exactas y se dedicó a la ingeniería hasta que llegó a Buenos Aires. Fue periodista en La Nación, El Mundo y Noticias Gráficas, además de fundar y dirigir el diario Reconquista. De joven se sintió atraído por las ideas de izquierda y en particular por la Revolución Rusa. Dichas influencias lo llevaron a formar parte por el año 1919 del grupo Insurrexit, aunque esta militancia no perduró por mucho tiempo. Se recibió de agrimensor, pero siempre mantuvo vivo su interés por la literatura. También se mostró atraído por las actividades deportivas, particularmente por el boxeo, actividad que llevó a practicar. Su primer libro se llamó La Manga, como te decía anteriormente, y estuvo publicado en el 23, a la edad de 25 años. Más o menos por esos años se vinculó al grupo literario Florida, donde conoció a Borges y a Mallea, entre otros. En el año 24 visitó París, ciudad de la que admiraba como todos los intelectuales latinoamericanos de la época, y luego emprendió una serie de viajes por el interior del país, donde pudo ver en directo la explotación del trabajador por parte de las oligarquías lugareñas. Por aquellos años tomó contacto con un grupo nacionalista que publicaba La Nueva República. Es ahí donde conoció a Ernesto Palacio y a los hermanos Irasusta. Pero esta relación no duró mucho tiempo, pues no podía congeniar con ese nacionalismo elitista y sectario. Más entretenido seguro que seguir escuchando de mi voz la biografía de Raúl Escalabrino Ortiz es que la cuente Norberto Galazo. Te invito a escuchar entonces la primera parte de la entrevista.
Raúl Escalabrino Ortiz es una de las figuras fundamentales del siglo XX en Argentina, porque es el hombre que comprende el fenómeno de la dependencia y lo explica en la década del 30. Es decir, hasta ese momento, hasta la crisis del 30, se hablaba de una gran Argentina, el gran héroe del mundo, gran productor de carnes y cereales, etcétera, que en realidad era una gran Argentina, pero una gran Argentina para pocos, que eran los beneficiados, digamos, de las grandes estancias de la Pampa Húmeda, ¿no? La crisis del 30 provoca un descalabro de todo ese sistema y permite que un intelectual inteligente y honesto como Escalabrini se dé cuenta de algunas cosas que hasta ese momento no se habían revelado. Es decir, que las ferrocarriles ingleses se habían trazado en abanico hacia Buenos Aires con una red típicamente colonial para llevar materias primas al puerto, que sobre el puerto se habían instalado los frigoríficos anglo-norteamericanos, que la flota de mar se había impedido que la Argentina tuviera flota de mar, de manera tal que el transporte lo hacían barcos ingleses, que en la ciudad de Buenos Aires, que era el centro de ese abanico, hubiera casas de comercio inglesas, como Jaros y Gatti Chávez, por ejemplo, y que las exportaciones de los cereales lo hicieran en un grupo de cuatro o cinco grandes consorcios cerealistas.
Norberto Galazo.
En esa época se crea el Banco Central como un Banco Central mixto, con una fuerte influencia financiera de los ingleses, hasta el punto que la creación del Banco Central se hace con asesoramiento de un integrante del Banco de Londres, que viene expresamente de Londres para dirigir esto. Se crea la Coordinación de Transportes también, para tratar de evitar la influencia del automóvil y no, que no se perjudicasen los tranvías, que también eran ingleses. Las compañías de seguro eran inglesas, fundamentales. Y todo esto de Carabini se da cuenta y a partir de 1935 lo empieza a publicar en Diario Señales y después en su libro Política Británica, Historia de los Ferrocarriles. Política Británica, Río de la Plata, Historia de los Ferrocarriles. Donde muestra que el país es una semicolonia, que es un país dependiente, que es un país que ha entrado en la División Internacional del Trabajo, produce materias primas baratas que exporta, artículos manufacturados caros, por lo tanto es un país que vive en permanente endeudamiento, tiene una deuda externa muy importante, y es necesario entonces nacionalizar el Banco Central, nacionalizar el comercio exterior, tener una flota mercante propia, tratar de desarrollar la industria, porque en este esquema de semicolonia inglesa no había posibilidades de tener industria, porque ellos querían traernos los textiles y los productos metalúrgicos de exportación que producían ellos en lo que León Felipe llamaba la Isla Maléfica. Y Escalabrini inició una lucha convirtiéndose en el asesor de Forza, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, que había quedado Jauretche con un grupo de amigos en el año 35. Y allí inicia su lucha, y su lucha es permanente contra el imperialismo británico. Acá se hablaba a veces del imperialismo, pero se hablaba más del imperialismo norteamericano, que era el que hacía invasiones con los marines. Y no se hablaba del imperialismo británico, que a través de sus capitales había convertido al país en una economía complementaria, ¿no? Esa es la lucha de Scalabrini. Cuando llega el 17 de octubre, cuando llega el peronismo, se nacionaliza el Banco Central, se nacionaliza el comercio exterior, se crea una flota de mar, se nacionalizan los ferrocarriles, etc. Se hace ese proceso de liberación nacional y Scalabrini apoya, no acepta ningún cargo, porque es un tipo de una gran ética. Se mantiene como un apasionado espectador de todas estas cosas que él había planteado. Y cuando cae el peronismo en el 55, en cambio se mete otra vez en la lucha, a través del periódico El Líder, a través de El Federalista y después de la revista Qué, denunciando de qué modo otra vez el imperialismo quiere impedir que la Argentina avance industrialmente, quiere expoliar a los trabajadores, quiere llevarnos saqueando nuestras riquezas, ¿no? Una lucha permanente que dura hasta su muerte, es el 30 de mayo de 59, preso de un cáncer de pulmón que, por la paradoja de la historia, le hacen metástasis en el cerebro, dejándolo casi nubilado. El cerebro, que había sido uno de los cerebros más importantes de aquella época, de aquella comprensión de los fenómenos argentinos, y fallece en esas condiciones, sin que sea la sucesión, porque no deja nada, no tiene bienes, no le ha interesado nunca su problema personal. Ha luchado siempre por el país, por la liberación nacional, y ha entregado todas sus fuerzas desde los años 30 hasta 1959, ¿no?
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Al que estabas escuchando hablando al respecto de Raúl Scalabrini Ortiz, el personaje central del informe del día de hoy en Atrapados en Libertad, es el historiador Norberto Galasso. Te comentaba anteriormente que es el director del Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, al cual te podés comunicar mediante un teléfono que te voy a repetir en este momento, que es 4923-2994, y también tiene una dirección de email que es esdiscepolo.junto@speedy.com.ar. Y te sigo contando al respecto de nuestro orador del día de la fecha, Norberto Galasso, que editado por la editorial Coyoacán, editorial vinculada a la izquierda nacional, y que publicó inolvidables libros. En Discépolo y su época, Galasso utilizó un método sumamente interesante para conocer la realidad argentina. Nos mostró cómo las letras de los tangos del gran Discépolín se vinculaban estrechamente a los acontecimientos que se sucedían por aquellos años. Particularmente los padecimientos populares de la década infame fueron reflejados en sus letras incomparables. Un Discépolo comprometido con su tiempo y con la causa nacional surge de este libro, y no solo un excelente autor de tangos que ya son clásicos de nuestra música. Aquí llega lo que nos interesa en el día de la fecha. Por supuesto que Scalabrini Ortiz fue una de las personas más estudiadas por Norberto Galasso, y es lógico que haya sido así, pues fue él el que desentrañó las causas económicas de nuestra dependencia. Scalabrini vio y explicó lo que estaba frente a la vista de todos los argentinos, pero que nadie quería o podía ver: el encadenamiento argentino a los dictados ingleses. Por lo menos conocemos dos libros de Galasso dedicados a este militante de Forja. Uno lleva simplemente su apellido y el otro se tituló Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominación inglesa. Ahora vamos a seguir escuchando parte de la entrevista con Norberto Galasso al respecto de Raúl Scalabrini Ortiz, y te cuento que el mismo Raúl Scalabrini Ortiz no tenía demasiada simpatía por el caudillo popular Hipólito Yrigoyen. Pero luego del golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 revisó su posición al ver el carácter reaccionario de las fuerzas que se habían confabulado contra el líder radical. Renunció a la redacción del diario La Nación y comenzó a criticar con dureza a la dictadura desde Noticias Gráficas. Empezó a trabajar en su libro El hombre que está solo y espera, donde reflexionó sobre el comportamiento del porteño. Este fue un intento de investigar al alma argentina. Con la denominada década infame, Raúl Escanabrino Ortiz ingresó resueltamente en el análisis y la crítica de la realidad nacional. En el año 1932 comenzó el estudio de los problemas económicos del país. Cuando más los conoció, más se le hizo evidente la mentira de la oligarquía, instaurada a través del control del aparato educacional y cultural. Luego de hurgar en documentos y en libros, llegó a percibir lo que nadie había visto a pesar de encontrarse frente a las narices de todos. Argentina era una colonia inglesa y los principales resortes económicos estaban en sus manos. Ahora sí, al respecto de la dominación inglesa para con la Argentina, referenciando a Raúl Escanabrino Ortiz, la entrevista con Norberto Galasso.
Por todo esto que planteabas al principio de la red ferroviaria en abanicos hacia Buenos Aires, la dependencia económica, es por lo que él planteaba lisa y llanamente que los argentinos eran esclavos de los ingleses.
Claro, claro, sí, sí, seguramente. Estados Unidos, por ejemplo, tiene ferrocarril de costa a costa, Pacífico al Atlántico. En otros países hay ferrocarriles que conectan provincias entre sí. Acá no, acá se, el ferrocarril tiene el propósito de traer las materias primas al puerto. Si vos creabas un núcleo textil en Córdoba, por ejemplo, el ferrocarril te levantaba y querías venderlo por un salario, el ferrocarril te levantaba el flete, de tal modo que el producto importado de Inglaterra, el textil, los casimavos o casimines ingleses, por ejemplo, resultase más barato que el producido en Córdoba. La industria de Córdoba nació un día. Esa era la característica de porque en la Argentina hubo normalmente desocupación, porque es lo que Escanabrino llamaba el primitivismo agrario, es decir, la falta de industria, ¿no? Un país esclavizado, de economía complementaria, subordinada a la economía de las necesidades y alimentos que tenía Gran Bretaña, ¿no?
Aún así, escribiste en un libro sobre Escanabrino que él tenía, textualmente lo cito, una insólita fe en los argentinos.
Sí, sí.
¿Por qué era esto?
Y sí, él era un poeta en el fondo, ¿no? Había hecho poesía siempre, desde muy joven, e hizo poesía incluso cuando ya era mayor. Pero él creía en lo que él llamaba los de nadie y sin nada. Creía en el hombre modesto, el hombre del pueblo. No creía en los intelectuales formados por el sistema. Decía que los intelectuales no eran formados por las universidades, que forman gente inteligente, muy capacitada. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas forma un Carmen Martínez y vos, un Caballo, forman algunos tipos, algunos escapan a eso, pero la mayor parte están formados para legitimar el sistema. Entonces él decía que el hombre del pueblo, el hombre modesto, el hombre sin recursos, era el hombre capaz de sentir la necesidad de rebelión, y por eso el 17 de octubre era el subsuelo de la patria sublevada, según él.
Norberto Galasso. Atrapados en libertad.
Fue un hombre que luchó por la liberación nacional. Cuando la liberación nacional se concreta con Perón en el año 47-48, él se encuentra un día con Hernández Arregui y le dice: ya ahora que está cubierto todo esto, habría que hacer un partido de izquierda. No es más que una aspiración, no es que se ponga a hacer lo que ponga a hacer, se ponga a crear un partido de izquierda. Dice cómo hay que profundizar el proceso. Habría que avanzar sobre los frigoríficos, por ejemplo, sobre los cuales Perón no pudo avanzar demasiado, más que la exportación, o por ejemplo, sobre la CADE, por ejemplo, o sobre las grandes estancias, pero esto es un poco una conjetura, ¿no es cierto?
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
No hay posibilidad de un espíritu nacional en torno a una colectividad de hombres cuyos lazos económicos no están trenzados en un destino común. Por lo menos el 50% del capital de los establecimientos industriales y comerciales es propiedad de extranjeros, en su mayor parte de ingleses. Esto explica por qué en un pueblo exportador de materias alimenticias puede haber hambre.
Raúl Escanabrino Ortiz, Atrapados en Libertad.
Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia,
no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores.
Se pierde.
La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh.
En el aire de la radio AM530.
Atrapados.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show.
Atrapados en libertad.
Fue el descubridor de la realidad argentina y por eso mismo los más importantes órganos de difusión no contaron con su firma. Abrió rutas inéditas en el revisionismo histórico popular y ninguna academia lo recibió en su seno. Ahondó como nadie en nuestras cuestiones económicas y los licenciados en economía no frecuentan sus libros. Este hombre que combatió la preponderancia inglesa en la Argentina recibió la afrenta de que la calle que llevaba su nombre fuese rebautizada con el de George Canning, el primer ministro inglés que tramó la conquista económica de estas tierras
para el imperio.
Estamos de vuelta, te recuerdo que estás en la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Esto que estás escuchando es Atrapados en Libertad y nos podemos escuchar también en Radio Éter. La página de Radio Éter es www.radioeter.com.ar. Puedes visitarnos en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y también puedes comunicarte con nosotros vía teléfono al 4567-3606, el teléfono de la producción, o vía mail a atrapados@madres.org o a la otra dirección atrapadosenlibertad@hotmail.com. Habíamos quedado en comentar algunas palabras sobre Forja, el grupo en el cual militaba Raúl Scalabrini Ortiz, y te cuento que a poco de fundarse comenzó la colaboración de Scalabrini con Forja. De su participación en esa agrupación dijo Arturo Jaureche: nosotros llevamos el terreno económico y social, lo que la revisión histórica iba descubriendo, y percibimos el hilo conductor de los acontecimientos y la política que los dirigía. Esta fue sustancialmente la obra de Raúl Scalabrini Ortiz, cuyo talento de investigador y de escritor y su voluntad sacrificada de servir al país le costó la pérdida de todos los triunfos materiales que tenía a su disposición, pero lo premió con el título que ya nadie podrá discutirle, de El descubridor de la realidad argentina. En 1936 se alejó del periódico Señales y estableció un contacto más fluido con Forja, participando de conferencias y redactando los famosos cuadernos de Forja, donde abordaba los temas centrales de la dependencia argentina: los ferrocarriles, el endeudamiento financiero y el petróleo. En 1938 asumió la presidencia de la nación el doctor Roberto Ortiz, abogado de las compañías inglesas, quien había sido proclamado en la Cámara de Comercio Británica. Scalabrini perteneció a una generación que dilucidó cómo la historia oficial que se enseñaba en las escuelas contenía una importante cuota de distorsión, producto de que la misma había sido escrita por los hombres de la oligarquía liberal. Decía al respecto: la historia oficial argentina es una obra de imaginación en que los hechos han sido conscientes y deliberadamente deformados, falseados y encadenados de acuerdo a un plan preconcebido que tiende a disimular la obra de intriga cumplida por la diplomacia inglesa, promotora subterránea de los principales acontecimientos ocurridos en este continente. La reconstrucción de la historia argentina es, por eso, urgencia ineludible e impostergable. Esta nueva historia nos mostrará que los llamados capitales invertidos no son más que el producto de la riqueza y del trabajo argentinos contabilizados a favor de Gran Bretaña. Ahora sí, continuemos entonces con la entrevista a Norberto Galasso al respecto de Raúl Scalabrini Ortiz en Atrapados en Libertad en la 530.
Él dice que prácticamente en su cuando él se da cuenta de los grandes, enormes poderes que tiene que enfrentar, dice, es como si me hubiera suicidado. Como si me hubiera suicidado para los halagos de la prensa, para los premios municipales, para las becas, para todo lo que el sistema le da a los intelectuales, para la beca Anjuga, que recibe mucha gente. Y todo esto. Esto significó pobreza, significó miseria, significó. Él tenía 5 hijos y tenía muchas dificultades para vivir. No están hasta el punto que en 1942, cuando él ya tenía 45 años, pone un aviso en la prensa ofreciéndose como asesor para una empresa que conoce varios idiomas, que ha estado en Europa porque había viajado de Europa en un barco de carga, pero pone como condición que sea una empresa nacional. Es decir, aún en esa situación difícil, él no quiere trabajar para empresas extranjeras. Y entonces vive de sus agrimensuras. Que las agrimensuras son bravas para una persona de 45 o 50 años, porque hay que andar a campo traviesa midiendo, ¿viste? Era agrimensor. Entonces conseguía una agrimensura y se iba. Pero hay que estar tomando mediciones, viviendo en pensiones, en el interior, ¿no es cierto? Pero de cualquier modo, él nunca transigió con nada, ¿no? Una voluntad muy férrea. Decía que él seguía la política de la chinchi flaca. Dice, los que estuvimos en pensiones, en hoteles de la provincia, sabemos que hay 2 tipos de chinche cuando uno se va a dormir en la cama. Hay una chinche gorda, que es la que ha chupado sangre de algún pasajero anterior que estuvo en la pensión. Esa chinche uno la agarra con las 2 uñas, la pleta, y estalla. La chinche flaca, que no ha recibido nada de nada, que no acepta ni sueldo, ni vinculaciones con el poder, es muy difícil matarla, dice él. Muy difícil, porque no se te zafa permanentemente. Entonces él dice, yo sigo la política de la chinche flaca.
Norberto Galasso.
Tal vez esa actitud de aún en un estado de necesidad extrema, pidiendo trabajo, pero sí o sí como condición poner que sea una empresa nacional, se condice con cuando ya su situación era otra, cuando ya el peronismo estaba instalado, esto de no aceptar ningún cargo oficial.
Pero él le ofrece la dirección de ferrocarriles, le ofrece el Ministerio de Transporte. Y él le dice, yo siempre he sido un hombre crítico, yo siempre he sido un hombre de crítica. Yo estoy en la crítica, yo voy a ayudar más al gobierno criticando desde afuera que desde una función burocrática para la cual no estoy acostumbrado. Si yo pone siempre lo personal por debajo de lo que él considera que políticamente mejor va el país.
Por lo menos el 50% del capital de los establecimientos industriales y comerciales es propiedad de extranjeros, en su mayor parte de ingleses. Esto explica por qué en un pueblo exportador de materias alimenticias puede haber hambre.
Raúl Scalabrini Ortiz.
Tenemos una patria cuyos órganos fundamentales no nos pertenecen. El organismo económico es del extranjero y extranjeros son los medios de comunicación y transporte. Una nación en esas condiciones no es una nación.
¿Por qué Jaureche dice textualmente que fue el descubridor de la realidad argentina?
Claro, Jaureche dice que hasta que con él conoció a Scalabrini, él hablaba del imperialismo, pero el imperialismo siempre pensaron en Estados Unidos, estudiantes en general. Había una asociación, la Unión Latinoamericana, por ejemplo, que criticaban, por ejemplo, lo que está bien criticar, ¿no? Que los marines norteamericanos invadían Cuba, invadían Honduras, invadían Guatemala, ¿no? Pero es un imperialismo bastante abstracto, porque acá en la Argentina los norteamericanos en el año 30-35 no tenían la fuerza que después llegaron a tener, ¿no? Entonces el de Jauretche decía, Escalabrini no se vota, que imperialismo abstracto, hablando de imperialismo como una cosa lejana, abstracta, ante imperialismo concreto de saber cómo están trazados los ferrocarriles, cómo aplican los fletes, cómo es el control de los bancos, cómo es el control de los seguros, cómo es el control de la comercialización de los granos y de las carnes a través de los frigoríficos y de los grandes consorcios exportadores, cómo la importación, cómo las grandes casas de comercio eran también británicas, ¿no? Pero lleva una, explica, desnuda el esqueleto de la dominación, ¿no es cierto? Por eso dice, es el descubridor de la realidad.
Atrapados en libertad.
Seguimos con el desarrollo de la información al respecto de Escalabrini Ortiz, pero esta vez en la voz de nuestra compañera de la producción, Ana La Mónica.
En 1933, Escalabrini Ortiz forma parte de la rebelión radical de Paso de los Libres en Corrientes, contra el gobierno nacional presidido por Agustín Justo. Sin embargo, el intento de revolución es rápidamente aplastado y Escalabrini detenido. Del departamento de policía lo conducen a la isla Martín García y poco después le otorgan la opción, Ushuaia o el exilio. Días más tarde, desde la cubierta del vapor Oceanía, el desterrado mira con tristeza a su Buenos Aires, que poco a poco se desdibuja en la lejanía. La oligarquía lo había arrojado lejos, castigando su osadía de ponerse al servicio del pueblo. La tristeza lo domina por momentos, pero no está derrotado, ni mucho menos. En el maletín que lleva consigo van sus investigaciones económicas y en Europa habrá de completarlas y profundizarlas. Allá, perdiéndose ya en el horizonte, queda la Argentina vasalla, hundida en el caos. En los salones dorados del barrio norte, la aristocracia sonríe satisfecha, pues cree haber expulsado el peligro de los revolucionarios. Pero los capataces del imperialismo no saben que las ideas ya están en marcha, y las ideas, como las auroras, son incontenibles.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Los medios de comunicación nos traen a diario declaraciones de políticos y economistas que nos hablan de la crisis, corralito, blindaje, stand-by, default, encaje y déficit cero, riesgo país, dolarización. Y más encima de esta actualidad que estamos viviendo, podemos nombrar al lockout o a la del desabastecimiento. Y aparecen pocas ideas, en su mayoría marginales, acerca del origen de los problemas por los que atraviesa este país. Las entrevistas se suceden a un staff de 10 economistas, pero como los pueblos de Laponia, que tienen más de 30 vocablos diferentes para definir los distintos matices del blanco, estos 10 muñecos nos pretenden decir que sus versiones de la economía son todas diferentes, cuando en realidad son todas blancas. ¿No hay otros? ¿No interesa en los medios que los haya? Hoy, cuando resulta imperioso buscar el origen de los problemas por los que atraviesa la economía argentina, recordar y releer al Raúl Escalabrini Ortiz constituye un buen ejercicio para tal fin.
Y él, el club de joven, pasó por el fundó con otros amigos el primer grupo en su Brexit.
Norberto Galasso.
Del cual él dice que después se apartó, pero que el marxismo le dejó una sensación de algo así como un abrazo fraternal, dice él. Tanto él como Jauretche trataban de no hacer demasiadas referencias al marxismo, pero en sus análisis, evidentemente, esto de la construcción del abanico está tomado de Alan Hood y de Lenin. Entonces, en su análisis había bastante de marxismo.
De manera implícita, pero está...
Claro, lo que pasa es que el partido comunista, que se decía marxista, era el partido que terminó estas cosas insólitas que pasan en la Argentina, como a la izquierda de la oligarquía, enfrentando a Perón, por ejemplo, diciendo el almirante Podovía en 1956, por ejemplo, que el almirante Rojas era el sector más democrático de la llamada Revolución Libertadora. Entonces, frente a ese marxismo caricaturizado, que Jauretche lo llamaba mitro-marxismo, porque decía que era una mezcla de Mitre y Marx, Jauretche y Scalabrini se apartaban. Y trataban de que no dar lugar a que les imputaran que eran comunistas, porque había una fuerte acción también contra el comunismo como teoría, ¿no? Pero hay bastante de elementos marxistas en los análisis de ellos, pues son análisis que analizan las clases sociales, la economía. Él dice, Carabini dice que es la economía la que permite ocultar la vida de los pueblos.
No hay posibilidad de un espíritu nacional en torno a una colectividad de hombres cuyos lazos económicos no están trenzados en un destino común.
Raúl Scalabrini Ortiz
tendrá en contra a la oligarquía, el periodismo, la inteligencia universitaria y las miles de ramificaciones en que se diversifica la fuerza del gobierno. Era un panorama aterrador. Se abría una perspectiva de extrema soledad, una lucha tremenda nada más que para expresarse. Sabía que me cerrarían todas las tribunas literarias, periodísticas y políticas. Esa vida a la que iba a lanzarse presuponía despojar a la vida de todo lo que burguesmente constituye la vida: la lucha de posiciones, la conquista del éxito y su mantenimiento, la pequeña vanidad, la pequeña codicia, el pequeño engreimiento. Me suicidé para mí y quedé convertido en puro espíritu. Las demoníacas potencias del imperialismo británico serían inermes para mí. Ellas tienen validez solamente sobre lo temporal, pero no sobre el espíritu. Y yo era solo espíritu. Por eso no hay derrota que pueda desalentarme.
Atrapados en libertad.
Fue un hombre que luchó por la liberación nacional. Cuando la liberación nacional se concreta con Perón en el año 47-48, él se encuentra un día con Hernández Arregui y le dice: ya ahora que está cubierto todo esto, habría que hacer un partido de izquierda. No es más que una aspiración, no es que se ponga a hacerlo, que ponga a hacer, se ponga a crear un partido de izquierda. Dice cómo hay que profundizar el proceso. Habría que avanzar sobre los frigoríficos, por ejemplo, sobre los cuales Perón no pudo avanzar demasiado, más que la exportación, o por ejemplo sobre la CADE, por ejemplo, o sobre las grandes estancias. Pero esto es un poco una conjetura, ¿no es cierto?
De Norberto Galazo es la voz que estás escuchando al respecto de Raúl Scalabrini Ortiz. Ya te había dicho que lo puedes encontrar en www.dicepolo.org.ar, en la página del Centro Cultural Enrique Santos Dicepolo, que se encuentra en Avenida La Plata 2193, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuyo teléfono es 4923-2994. A Norberto Galazo lo vamos a estar volviendo a escuchar en el ciclo Atrapados en Libertad en el mes que viene, pero no me quiero adelantar, ya te vas a estar enterando de qué se trata. Ahora lo vamos a seguir escuchando al respecto de Raúl Scalabrini Ortiz, quien realizó un estudio detallado del pacto Roca-Runciman, por el cual la oligarquía argentina se sometió vergonzosamente a los dictados ingleses, para poder seguir vendiendo la carne a Inglaterra, entregando todos los recursos nacionales a los deseos británicos. Sigamos en Atrapados en Libertad, en AM530, con la entrevista a Norberto Galazo al respecto de Scalabrini Ortiz.
Y el ejemplo de Scalabrini, no somos muchos los que tratamos de seguirlo, pero hay una diferencia abismal entre lo que hizo Scalabrini y pues lo que podemos hacer muchos de nosotros, ¿no es cierto? Hay aportes que se hacen explicando en los últimos tiempos, por ejemplo, todo este conflicto agrario, ha permitido que mucha gente del campo nacional explicara, por ejemplo, los problemas de los pulsojeros, la influencia de Monsanto, de Cargill, de las grandes empresas exportadoras. Pero no hay un hombre de la dimensión de Scalabrini o de Jauretche, ¿no? Hay una crisis en general del interés intelectual nacional. Yo creo que hay una diferencia apreciable entre Scalabrini y Jauretche, Hernández Arregui y Cook, por ejemplo. Yo no llegué a tratarlo a todos, pero algunos de ellos sí. con lo que estamos viviendo ahora. Ahora hay esfuerzos más modestos, pero también hay denuncias, hay intentos de explicar las cosas, hay libros interesantes que explican las cuestiones económicas, ¿no?
Se convence de que el pensamiento de la Argentina oficial constituye una mentira descomunal, cuyo objeto es adormecer toda posible rebeldía.
Norberto Galasso.
Y avanza en el desarrollo de sus ideas con la convicción de que todo lo que los rodeaba era falso e irreal. Falsa la historia que les enseñaron. Falsas las creencias económicas con que los imbuyeron. Falsas las perspectivas mundiales que les presentaban. Falsas las disyuntivas políticas que les ofrecían. Irreales las libertades que los textos aseguraban.
Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
Aparte de las vías de comunicación y de contacto que te di para encontrarte con Norberto Galasso, me falta recomendarte visitar la página del Centro Cultural Enrique Santos Discépolos, del cual él es el director. Es www.discepolo.org.ar, www.discepolo.org.ar. Allí te podés encontrar con todas las actividades que promueve el Centro Cultural y con sus publicaciones y presentaciones. El arranque inicial de la denuncia otorga a Scalabrini Ortiz el mérito del derecho a empezar la enorme tarea desmitificadora del coloniaje, describiendo la alienación del hombre argentino, denostando la postración económica y urgiendo proféticamente por la nueva definición política que brotaría del pueblo sublevado en los días de octubre. Su propuesta final apunta a la unidad latinoamericana, requisito categórico para ser nación y resistir la violencia neocolonial. En referencia al 17 de octubre de 1945... podemos decir que esa misma noche Scalabrini Ortiz y sus compañeros resuelven disolver Forja. La misión intelectual parecía terminada y se avecinaba el tiempo de los hechos. Te propongo y te pido que prestes especial atención a la conclusión de Norberto Galasso, que habla sobre Scalabrini Ortiz, pero habla también mucho y principalmente sobre vos y sobre todos nosotros.
Sí, yo creo que ya es Jauretche, en definitiva, ¿no? Si uno lo quiere decir en términos académicos, la clase dominante crea un ideario, crea un imaginario, crea un conjunto de ideas históricas, económicas, políticas, geográficas, filosóficas, que es la que transmite a través de los grandes diarios, los medios de comunicación, ¿no? Hay que crear un discurso, un lenguaje, un proyecto anti-hegemónico desde el campo popular.
Norberto Galasso.
Es decir, frente a la historia mitrista hay que levantar una historia popular. Frente a la economía liberal hay que levantar una economía intervencionista, proteccionista, con el Estado jugando un rol importante. Frente a la geografía que nos enseñan, que es una geografía que enseña más Europa que otra cosa, hay que conocer el propio país. Frente a la literatura que nos enseñan, que es una literatura exquisita, de orfebres, que hablan de bueyes perdidos y nunca hablan de la realidad, hay que reivindicar a Roberto Ar, hay que reivindicar a Enrique Santos Discépolo, a Atahualpa Yupanqui, que los que han expresado al pueblo, ¿no es cierto? Es decir, hay que formarse en un discurso contrario al discurso dominante, porque esta es la única forma en que puedan poner en cuestionamiento el discurso dominante, porque el discurso dominante es el que legitima el orden, un orden de una Argentina que no responde a las necesidades del pueblo argentino, ¿no es cierto? Por más que haya cambios que se están dando ahora, este gobierno no es un gobierno oligárquico, por ejemplo. Tampoco logra desembarazarse de la fuerte presión del capital extranjero, porque durante la época de Menem muchísimas empresas nacionales fueron privatizadas, extranjerizadas, ¿no? Y yo creo que lo esencial es, por un lado, siguiendo Scalabrini, tener una plena confianza en que las masas populares argentinas van a encontrar el camino. Por otro lado, tratar de no dispersar esfuerzos, sino de juntarse, si están haciendo esto en una revista, otra revista, otra revista, bueno, tratar de hacer las tres revistas en una sola y nuclearse, porque la derecha tiene un gran poder de cohesión, ¿no? Esta vez lo ha demostrado, incluso cohesiona tanto que hasta ha tomado a la gente que aparentemente progresista para ponerla adelante, ¿no? Es la derecha, últimamente varios de ellos están haciendo comentarios en el sentido que la derecha se viste de progresista. Las medios de comunicación, que en general dan un discurso de derecha, pero también se visten de equilibrados o neutros, ¿no? Como el periodista Nelson Castro, Marlés Solá, son neutros, ¿no? Es la caballería de la derecha, la pasan de contrabando. Entonces, Fabrici, en vez de decirlo en términos académicos, decía: hay que desazonzarse, hay que desaprender lo malo que nos enseñaron y empezar a aprender la realidad nacional. Y después que uno aprendió la realidad nacional, hay que salir a desazonzar giles. Pero no con una actitud de maestro ciruela. No decir: mire, yo no soy un vivo, soy apenas un gil que se avivó. Me avivé de determinadas cosas y quiero transmitirle a usted que se avive de determinadas cosas. Que no acepte como verdadero el discurso de los periodistas de La Nación, o de Clarín, o de Canal 13, de TN, de todo eso, ¿no? Sino que tenga criterio propio y trate de conocer la realidad argentina profunda, ¿no? Y tome como ejemplo los grandes fenómenos nacionales, que son las montoneras federales, el irigoyenismo en su mejor época y el peronismo en su mejor época, más allá de que todos ellos tuvieron también sus errores, si no, no hubieran caído. Pero bueno, esos errores son humanos, pero son avances que se producen, ¿no? Y entonces esos avances hay que tratar de consolidarlos, y para consolidarlos hay que descubrir la realidad nacional, como dice Scalabrini, pero además hay que cohesionar a toda esa multitud, que es la mayoría, pero que a veces se engaña y vota a Macri, o vota a la Carrió, o vota equivocadamente gente que aparenta que tiene cierto progresismo, y que después hace cosas que no son las que necesarias, ¿no?
Atrapados en libertad.
Vamos empezando a terminar el programa del día de hoy de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Ahora, para despedirnos, déjame saludar como siempre y dedicar este programa a Ricardo Alejandro, Micaela y Valentín, y contarte que el programa lo hacemos con Sebastián Gómez en la operación técnica, José Castillo en las locuciones artísticas. En el día de hoy, un agradecimiento grande también para Martín Novoa en las locuciones periodísticas. Trabajamos en la producción junto a Ana La Mónica y Hernán Palmiciano. Mi nombre es Leo Vázquez y quiero mandar un agradecimiento y un saludo para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y para toda la radio, la AM530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres.
Atrapados, se puede estar mejor y peor también. Atrapados en libertad.